Sesión con Karzael. Qué puro, qué luz. Qué bien estar de nuevo aquí comunicado con vosotros. ¿Cuánto tiempo lo he esperado? ¿Cuánto tiempo lo he querido? Me alegro que se hayan dado las condiciones. Me alegro mucho por el espectáculo que ha estado en un momento bajo de forma en los últimos días. Me alegro por mi parte encarnada que de alguna manera ha puesto mucho empeño en que esta comunicación sea posible. Y sabemos que las comunicaciones no siempre son posibles y no siempre son fáciles, porque se depende de muchísimos, de infinidad de factores en vuestro plano físico. Muchos critican el plano físico, muchos critican el plano físico, sin tener en cuenta que el mismo plano físico es la que es el que os da tantos buenos momentos. Os da buena bebida, os da buena comida, y eso está bien. Me gustaría estar encarnado, ¿no? No puedo encarnar más que un 10%, pero sería bien encarnar en un 100%, para aprovechar al 100% la vida. Que no digo que lo mío no sea vida, también es vida, o también nosotros le llamamos vida, aunque vosotros os liéis con vuestras palabras. Pero tenéis cosas buenas en la vida. Aprended a valorarlas, porque te causa un estado de éxtasis importante. Por ejemplo, una buena comida, una buena charla de amistad, un buen beso, una caricia. Tantas cosas hay en la vida que pueden provocar ese estado de éxtasis que, bueno, solo de recordarlo de vidas, me emociono, me estaría hablando eternamente de este asunto. Bueno, sé que no todo es tan fácil, también tenéis complicaciones, pero sería muy aburrido una vida sin complicaciones. Todos tenemos complicaciones. Hay gente que mira a otra como diciendo, bueno, tú no tienes problemas. ¿Quién no tiene problemas? Yo también tengo problemas, y lo sabe muy bien mi parte encarnada, que de alguna manera me nota, me percibe prácticamente en su totalidad. Tiene una comunicación conmigo verdaderamente impresionante, y eso es lo que cuenta, ¿no? Porque quiere decir que está cerca de mí, quiere decir que me nota, quiere decir que sabe que somos uno. Algo que muy poquita gente sabe y se da cuenta. Pero yo no soy como otros espíritus maleducados. A mí me gusta saludar, y saludo a todo el mundo que me está escuchando. Saludo al interlocutor también. ¿Por qué no? ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo?
Sí, la verdad que no me acuerdo mucho de la otra sesión que estuve con un interlocutor suyo.
Fue hace mucho. De hecho, te notas extraño porque tienes poquito contacto con, puedo utilizar esta expresión, con gente como yo, gente. Suelen pasar de ti, ¿verdad? Los otros espíritus no te hablan mucho.
No.
Son muy malos. Aquí estoy yo para hacerte caso y de buen grado responder todas preguntas que puedas tener, que pueda tener mi parte encarnada, que son muchas siempre, pero bueno, es otra historia. ¿Qué me cuentas?
Te hago las preguntas que tiene tu 10%.
Bueno, las preguntas van relacionadas hacia una vivencia que me da un poco de... Bueno, temo relatar. Ya las delaté en mi momento, explicando unos detalles, y me quedé bastante, bastante, bastante bien, aunque reconozco que no era mucho de la carga real de la vida, pero a veces lo ocultamos porque nos da miedo. Y tú también lo sabes porque también ocultas cosas, aunque no me voy a poner aquí a ahora a soltar tus trapos sucios.
Pero, ¿has pensado en la vida y te metes preparado o
Sí, por
quieres?
supuesto, si mi parte encarnada lo cree así conveniente y por lo que parece se lo cree, pues ¿por qué no, no? Además que en estos momentos tengo a dos muy buenos espíritus que me guían y me acompañan y estoy muy contento porque a mi lado tengo a Roelván, que está guiando en la vida, y al otro tengo también a Zdol, que me está haciendo compañía. Entonces, me noto bien resguardado, ¿no? Diréis vosotros tal vez en una lluvia de oscuridad, tal vez. Pero me noto bien, resguardado. También tengo cerquita de mí, como siempre, a mi guía, mi ángel, que en estos momentos pues están como simples espectadores, ¿no? Expectantes de a ver qué va a ser lo que va a ocurrir en la sesión. Yo entiendo que nunca es nada fácil para un médium realizar un tipo de sesión, y menos en la que tenga que descargar, descargar o bueno, cargar más bien, porque el espectáculo carga, el que descargo soy yo. Y sé que es duro para todo el mundo, por eso le estamos enviando luz entre todos, y ahora mismo se encuentra al 100% de su estado físico. Algo que también es muy importante para que una sesión salga bien, ¿no? Sé que has estado conversando con mi parte encarnada en varias ocasiones. Y podría decir muchas cosas que sé, y muchos dirían, ah bueno, casi él sí que sabe. No es que sepa mucho, es que soy un espíritu que estoy muy pendiente de lo que le ocurra a mi parte encarnada. Y si bien no interactúo con el plano físico porque está fuera, digamos, de mí, pues poniendo de alguna manera, hablando de normas, me gusta estar al tanto de todo lo que le ocurre, ¿no? Y enviando pequeñas ayuditas. Tú sabes que ella se encuentra en un estado difícil de convivencia, o de problemas a la hora de traslado, ¿no? Y que es una que le traba muchísimo en su vida, porque ella se mueve, ella quiere generar oportunidades, pero muchas veces se queda estancada, sin ideas. Se queda estancada sin ideas. Y ella se preguntará que si tanto me nota, ¿por qué no capta dichas ideas? Pues mira, no capta dichas ideas porque sencillamente tiene engramas que todavía le están condicionando de entonces, de esas vidas, que le impide que pueda cazar conceptos. No sé, porque más de una vez habéis conversado sobre el tema. Que le cueste cazar algo, quedarse sin ideas, ¿eh? Y la explicación sería esa. Respondo preguntas hasta sin que me las formulen, hasta sin que las haya formulado mi parte encarnada, ya las he ido respondiendo.
¿Hay alguna manera de que tu 10% pueda superar esas trabas? Obviamente sin contar la psicodización, de una manera temporal.
No. No lo percibo. Lo que sí veo, y esto me lo dicta Roelván, es que debería tranquilizarse en muchos aspectos, en la vida, digo, para cazar esas ideas de una manera mucho más intuitiva. Porque es muy fácil relajarse cuando una persona está sola, ¿no? Pero más difícil relajarse cuando está en un momento, en una situación, en la calle, en compañía, con un determinado lío en la cabeza, ¿no? Es muy importante eso. Y como no, envolverse en luz también es importante. Bien, tengo varias cosas para poder comentar, pero sé que el tiempo de una psicoauditación es limitada y para algo se llama psicoauditación la técnica. Tendría que ir a la vida. Por favor, me gustaría que fueras partícipe de la historia que te voy a contar. Me gustaría que te sintieras como yo me sentí en aquel momento. Me gustaría que compartieras conmigo ese momento. Es la única petición que hago. Realízame cualquier pregunta que se te ocurra, que esté fuera del alcance de lo que ha escrito. No tenga nada, porque como no puedo hacer sesiones físicas, pues no puedo preguntar lo que salga en el momento. Ya le enviaré ideas para que se traslade. Hay posibilidades. Ojeando el entorno hay posibilidades. Pero el plano físico es más que posibilidades. Tuve una vida en Escocia. Y vuelvo a la vida, que insisto, ya delaté hasta cierto punto, ¿no? Tuve una vida en Escocia. Encarné y perdí los padres con 3 años. Estamos hablando de una época bastante moderna, dentro de lo que cabe, ¿no? No voy a dar fecha exacta, solo voy a decir que se trata en el siglo XIX. Y bueno, perdí a mis padres, jamás supe en qué. Y como lo quiero contar en primera persona, no tenía sentido que dijera que. ¿Bien? Sí. Perdí mis padres muy temprano. Muy temprano. Una edad muy temprana. Fui adoptada, acogida. Insisto que tenía un rol femenino. Me siento muy cómodo, con el rol femenino, de hecho. Muy cómodo. Me acogió una familia vecina. Y viví con ellos prácticamente toda la vida. Me intentaron educar, me intentaron criar. Pero no me gustaban los comportamientos que veía ya de pequeña. Veía cómo entre ellos se gritaban, se golpeaban, se tiraban objetos incluso. Me hacía sentir mal. Créeme, no me siento cómodo con las partes negativas, con los problemas. Me sentía muy incómodo. Pensaba si era por culpa mía, si yo tenía algo que ver. Pero ¿por qué me acogió esa gente, no? Sería más bien la pregunta. Porque si no ganan nada, ¿para qué? Me podían dejar morirme. Si no tengo padres. Cuando salí afuera y fui creciendo, conocí a gente. La gente se reía de mí. Porque no tenía padres. Se reían mucho de mí. Las primeras veces me incomodaba. Poco a poco me fue molestando más, entristeciendo más, ¿no? Todo fue sucediéndose. En la casa donde vivía era un hombre mayor que hacía las dotes de mi padre de acogida, una mujer que era la madre y dos chicos que eran sus hijos, de 2 años más uno y 2 años más que yo otro. Me seguían molestando que se pelearan entre ellos. Me ordenaban con fiereza varias cosas en la casa. Tenía que obedecer. Se ponían muy violentos. Pero los hijos siguieron el camino. Especialmente el padre, ¿no? Que era el duro. Ann me llamaba yo. ¿Vale? Ann. Me decían que debía cuidarme y una serie de cosas bastante, bastante raras. Seguí creciendo, pero cada vez se volvieron más agresivos conmigo. Me golpeaban a la mínima, me insultaban, me hacían sentir muy, muy desgraciado, muy vaciado. Nunca sentí el cariño, nunca sentí el amor, nunca sentí el amor de nadie. Poco a poco fui dejando de sentir autoestima hacia mí, hacia mi persona. Si no me aman, ¿cómo me voy a amar a mí misma, no?
¿Eso ya sobre qué edad era, más o menos?
Sobre los 10, 11 años. Prácticamente dejé de amarme a mí misma. No me interesaba ya. No me sentía bien, me sentía muy mal. Muy, muy mal. Muy mal. A medida que iba cumpliendo años, más agresivos iban siendo conmigo. Me golpeaban muchísimo. Cuando salía a la calle, trataba de poner una sonrisa, de hacerle que nada pasara. Pero lloraba mucho cuando estaba sola. Mucho. Tenía miedo. Temía por mi seguridad. Yo les decía siempre que no se pelearan, que dejaran esas cosas, que se ayudaran. Pero me golpeaban cuando lo decía. Empecé a tener ganas de marcharme. No tenía dónde ir. Sentía muy, muy, muy mal. Se sucedieron varios episodios golpeándome. Siempre me dejaban alguna herida. No siempre podía ocultarla. No sabía qué hacer. Me encontraba desesperada. Pero en ese momento se me ocurrió que con valentía les podía plantar cara. No sé por qué, pero se me pasó por la cabeza. Y una de las veces les dije, ya está bien de golpearme. Me pegaron un golpe y me tiraron al suelo. Fue El hijo mayor. Me cogió de los brazos y me inmovilizó en el suelo. No me sentía nada bien. Nada bien. Me dijo, no te rebeles, ¿vale? Guapa. Y se marchó. No me siento bien. El espectáculo tampoco, a pesar de encontrarse 100%.
Esta persona, cuando te lo encontrabas, te hacía sentir mal ya directamente, o sea, era una persona que te incomodaba, ¿o?
Era una buena persona porque, bueno, los tres salían a la calle y ayudaban al resto, se llevaban bien. Jamás los vecinos llegarían a decir nada malo de ellos. Pero en cambio se transformaban luego conmigo. O incluso entre ellos mismos, cómo se golpeaban. Eran verdaderamente intratables. Si yo quisiera contarlo, jamás nadie me creería. Estaba sola ante... Perdón por la expresión, tanto cavernícola. Pero no me sentía bien. Veía que se me escapaba la vida, la juventud. Cuando tenía 14 años, intenté escaparme. Intenté escaparme una noche. Pero de repente me agarra alguien por detrás. Era el pequeño de los hermanos. También estaba el mayor a su lado. ¿Dónde intentabas ir, nena? Me dijo. Intenté gritar, pero me taparon la boca. Esa noche lo pasé muy mal. Me golpearon durante toda la noche, inmovilizado. Abusaron de mí. Los dos. Me sentí muy mal. Muy mal.
Tenía ya todo planeado para...
Sí, todo, absolutamente. Estuve 4 días sin comer ni dormir. Me sentía muy, muy mal. Conocí a un chico de algunas veces. Me decía que por qué estaba tan seria, que por qué tenía lágrimas, que por qué tenía una herida. Se percató. Él me miraba con unos ojos sinceros. ¿Qué hacía? ¿Le contaba la verdad? Podría ser que aquellos bestias me estrangularan después. Me oculté todo, no me tenía yo ningún tipo de aprecio.
Fue más o menos la misma edad del abuso.
2 años después. 2 años después. Luego nos fuimos viendo, me acabé enamorando de él. Pero tenía miedo de él. No me fiaba de nadie. me fui contando las cosas poco a poco, lo fue entendiendo, jamás me dio la espalda, y al final, al contrario, me dio la mano. Y vivimos juntos. Y al fin pude ser feliz. Bien, una historia con final feliz dirían muchos. Pero lo que sufrí fue brutal. Cuando logré marcharme, no fue a las buenas. Tuvo que presentarse a casa este buen chico llamado Jamie. Jamie Svensson. Y le golpeó a uno de los hermanos en dos ocasiones, dejándolo tendido en el suelo y llevándoseme prácticamente por culpa. Era fuerte, valiente, y lo dio todo por mí. Al final fue todo lo que necesité. Pero jamás se me borró. Aún lloraba todas las noches. Comía poco. Lo pasé muy mal. Empecé a vivir con él a la edad de 21. Desencarné a los 35. Bastante, con bastante depresión y soledad igualmente, que me desgastó mucho tanto la obra como el cuerpo. Eso es todo de la vida. Porque pese a todo seguía ayudando a los demás cuando salía afuera, seguía manteniendo ideas de servicio, estaba en plano 4, culto 2, no pude llegar más, caía, tenía muchas caídas, muchas recaídas cuando ocurría algo de nivel. ¿Más preguntas?
Yo después de que me haya preguntado en qué lugar de Escocia fue la vida.
Sí, fue en Glasgow. Fue en la ciudad de Glasgow. ¿Nada más?
¿Esta vida como la, no sé, la supera bastante o tienes que pensar?
Tendría que dedicarle tiempo. Tendría que dedicarle tiempo 1000% también. Es dura, muy dura. Al menos para mí, muy dura. Ahí hace falta vivirlo. A veces los hombres no lo entendéis esto. Y no quiero ser demasiado marginada, ¿no? Hacia los demás, pero de verdad que yo, que soy neutro en este mismo momento y que tengo vidas hacia las dos partes, lo entiendo, al igual que también lo entienden vuestros tetanes, pero no vosotros, lo que se siente con esto. Es muy cruel, es mucho peor que muchas de vuestras salvajadas que veis en el cine o en la televisión. Si no hay nada más, me marcharé, dejaré descansar al pobrecísimo receptáculo porque ha sido una sesión muy dura. Y me parece que ha sido muy nutrida, ¿no? La sesión.
Sí, lo que he escrito bastante bien en el tema.
Han salido muchísimas cosas en la sesión. Me gustaría que lo pensara mi parte encarnada. Sé que tiene mucho todavía por ofrecer, pero todavía más ofrecerá cuando entienda esto. Muchas gracias por la comunicación. Sé que es una ocasión única. Espero no haber chupado demasiado de tiempo. Hasta todo momento. espero volver a chupar tiempo. Hasta todo momento y un abrazo y luz conceptual para todos.